repercuten a la patria grande los laburantes y las laburantes. De eso queremos charlar con Daniel. Veremos si en un ratito podemos tomar contacto con Daniel Parcero. Bueno, lo que también quiero decirles es que estamos. Ah, perfecto, entonces. Daniel, ¿cómo va? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bien, bueno, queríamos charlar un poquito, anticipábamos hace un momento el tema de esta conversación respecto de la posibilidad de restablecer ese articulado original y agregar a los obreros a las embajadas. Contanos un poco respecto de esa ley que está vigente, pero no ese articulado del 47.
Precisamente eso, se está por cumplir un nuevo aniversario de que fuera sancionada la ley de servicio exterior con un agregado, que era el artículo 9, en el cual se establecía que en cada embajada, ya sea en América del Sur, en América del Norte o en Europa, donde fuera designado un embajador argentino, y también en el Vaticano, donde fuera designado un embajador argentino, estuviese acompañado entre el resto de los funcionarios por un agregado obrero. ¿Qué era esto? No simplemente la intención de crear un espacio, digamos, por llamarlo de alguna manera, político-burocrático en beneficio de la dirigencia sindical argentina, sino que desde la visión, podemos decir, táctica y estratégica que tenía el general Perón en aquella época, se trataba de articular vivencias visiones latinoamericanistas en el marco político institucional. ¿Y por qué esto? En aquellos tiempos existían tres centrales internacionales de trabajadores por las cuales cada uno de las organizaciones por rama, cada uno de las federaciones nacionales de trabajadores podía afiliarse, es decir, alinearse, ya sea con la de orientación norteamericana, que era la CIOLS-ORIT, también articulada con el mundo empresario de los Estados Unidos y manejada y orientada por el Pentágono y los servicios de inteligencia, obviamente, norteamericanos, que tenían una perspectiva de tratar de introducirse en el movimiento obrero argentino, que con el tiempo lo hacen, tratando de desperonizar a la Argentina, ¿no es cierto? Ese era el objetivo, y por supuesto con un espíritu colonial y dominante. Por otro lado, existía una central mundial orientada por el social cristianismo, y después la Federación Sindical Mundial, que estaba alineada dentro de lo que era la Unión Soviética. Lo que se trataba no solo desde el peronismo, sino desde el preperonismo, o sea, antes del 17 de octubre, antes de las elecciones de 1946, Perón pensaba en que había que tratar de crear un ámbito en el cual los trabajadores organizados a través de sus dirigentes tuvieran una formación y capacitación en relación no solo a lo que era nuestra Argentina en ese momento, sino sobre lo que pasaba en las distintas partes de América Latina y del mundo. Y por qué debería esa clase trabajadora tener un no alineamiento ni con el poder dominante norteamericano y británico, ni tampoco con la Unión Soviética. Esa era la intencionalidad, y por eso mismo, una vez que accede al gobierno, primero se crea este nuevo articulado en la Ley de Servicio Exterior, y en segundo término lanza la idea de crear una central latinoamericana, latinoamericanista, una central no alineada de trabajadores, que se llamó ATLAS, la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos sindicalizados, que empezó a tener representaciones en distintas partes de América Latina y del Caribe y Centroamérica. Esto ayudó mucho a tener un posicionamiento de los distintos países que venían siendo cada vez más infiltrados por los Estados Unidos en eso de tener de poderse apropiar de muchos intereses regionales y crear una mayor dependencia. Fue algo muy interesante, paralelamente a la creación de estos ámbito de las embajadas con los agregados obreros. El por qué yo insisto hoy en esto es porque me parece importante retomar esa independencia crítica de los trabajadores en un mundo que se ha globalizado, que a partir del año 2008 incluso esa globalización llegó al ámbito institucional del movimiento obrero, cuando se disuelven esas tres centrales, prácticamente, bueno, que se disuelven dos y la Federación Sindical Mundial que queda prácticamente inexistente, y que se pasó a globalizarse el mundo sindical también, porque se crearon dos centrales únicas, una internacional y una americana. Americana, como si América fuera una sola, cuando sí seguimos viendo que no es así, que América es América del Norte y es América del Sur, una América del Norte que sigue teniendo intereses dominantes y una América del Sur que está totalmente balcanizada, que somos argentinos porque fracasamos en ser latinoamericanos, que somos argentinos, brasileros, chilenos, porque fracasamos en construir una nación independiente. Entonces me parece que esa situación de independencia, dependencia que tenemos como argentinos, una nación inconclusa hasta el día de hoy, con muchas dificultades, uh-huh. Como también los países de América del Sur, cuando me parece que en un momento como el actual, en que a partir del año entrante el presidente de la Nación Argentina va a ser el presidente del CELAC, de esa comunidad tan importante latinoamericana y del Caribe, uh-huh. Sería importante que se vuelva a rediscutir, que se abra la discusión en el ámbito del Congreso de la Nación y se vuelva a discutir y a restablecer la figura del agregado obrero. Sería una herramienta muy importante que podría tener también el presidente de la nación. Ese es el objetivo.
Ese es el objetivo. Daniel, vamos a volver a charlar, porque la verdad es que es súper interesante saber, además, qué acompañamiento tienen de las centrales obreras aquí en la República Argentina, qué acompañamiento tienen de los diputados, diputadas, de los congresales, de los congresistas de extracción sindical, si es que acaso los tenemos. Hay algunos, pero bueno, con sus bemoles, digo, respecto de esta iniciativa que llevan adelante.
Sí, me parece que es un momento importante para poder reabrir el debate dentro del Congreso de la Nación. Es una herramienta que podría servir, sin duda, para la actual coyuntura, en una situación favorable, no solamente para la Argentina, sino para esta suerte de nueva etapa que estamos atravesando los latinoamericanos, ¿no? De apertura, de posibilidad de volver a tener independencia, de poder de una vez por todas consolidar esa, como decía hace un momento, uh-huh. esa nación inconclusa que soñaron San Martín, Bolívar, Artigas, Mariano Moreno, y también, por supuesto, el general Perón, Néstor, Cristina y el actual presidente. Hay una herramienta que está ahí, es solamente que hay que retomarla, mejorarla y proyectarla.
O sea, es que por acá me dice José, uno de nuestros oyentes, que es muy interesante el concepto de nación inconclusa. Seguramente también eso te vamos a pedir que profundicemos en la próxima charla. Sabemos que ahora estás allí en el andén esperando el tren, así que te agradecemos muchísimo.
Ya estás,
así que bueno, te agradecemos muchísimo este momento con la radio pública. Insisto, vamos a volver a charlar porque hay muchos temas para profundizar y una necesidad enorme de la discusión de esos temas.
Cómo no, cuando ustedes expongan.
Muy bien.
Gracias por haber llamado y que tengan buen día.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Hasta luego.
Charlábamos entonces con Daniel Parcero, el secretario general de la delegación del Conurbano Sur del CIPREVO, y además es escritor, es un militante, ¿no? Es un militante de toda la cancha, es periodista, es un revisionista de la corriente de pensamiento que por ahí se puede entender como la izquierda nacional. Es muy interesante todo lo que va diciendo. Y José me apuntaba esto, yo también se lo tomé cuando él hablaba de la nación inconclusa, de ese proyecto de nación inconclusa, de ese fracaso como latinoamericanistas. Me pareció muy interesante, no solo como argentino, sino en todos los frentes. Bueno, son las 8:21 minutos.